Secretamente y sin que nadie se haya dado cuenta hasta ahora, una nueva moda se ha extendido entre nuestros jóvenes. El vicioso hábito de escuchar, exclusivamente, los latidos del propio corazón. Los que han dado en llamarse a sí mismos heartbeaters, latedores, los que laten, sufren una percepción alterada de lo real, el mundo exterior reducido a un puro eco de sus propios espacios interiores. Esta percusión íntima influye en pensamientos y conductas, y es adictiva.
El heartbeating recompensa de inmediato. Sus primeros efectos son un sentimiento intenso de pertenecer, de ser parte de algo, y aunque pudiera sonar tonto, una convicción absoluta de estar vivo. Oscuros garitos y oscuros e inmensos sótanos, lugares de encuentro para una sociedad secreta con su propio lenguaje y sus propios códigos de conducta. Al haberse originado entre la juventud más canalla, no era sino lógico que pronto se estableciera una relación entre el heartbeat y el baile. Inmediatamente los DJ incorporaron a su repertorio números basados en el sonido del corazón. Pero además era muy normal el ver en las pistas de baile heartbeaters bailando simultáneamente al ritmo de sus auriculares y al de la música que salía de los grandes altavoces. Las constantes pulsaciones rítmicas inducían un estado de trance que era difícil detener. Cuando los garitos cerraban, la fiesta seguía en la calle, silenciosa, salvo para los auriculados jóvenes. En una ocasión en que la policía intentaba dispersar a la masa bailona, los agentes observaron sorprendidos que el sonido de sus propias sirenas parecía excitar a un baile aún más salvaje y que cada frase pronunciada en el megáfono era inmediatamente coreada eufóricamente por los enfebrecidos danzantes. Esta confusión en la interpretación de signos no era sino el prólogo a la alucinación general que sentía. En un principio, el pánico moral que la sociedad sentía ante este nuevo fenómeno no parecía ser sino otra condena envidiosa del libertinaje juvenil, otro ritual para protegerse del anticonformismo y la libertad de la adolescencia. El heartbeat, aparentemente acomunicativo y autista por naturaleza, generó paradójicamente una poderosísima imagen de identidad, creencia y sentido, una entidad casi física que se extendía más allá de los grupos de jóvenes practicantes.
Tras un periodo largo de privación sensorial absoluta, falto de estímulos o monótona repetición de los mismos, un estímulo normal puede ser causa de un pánico incontrolable. Esta es la razón por la cual para muchos heartbeaters no es posible volver al mundo sonoro normal.
Los heartbeaters excesivos no pueden soportar ningún sonido exterior. Tanto es así que la palabra más amable es sentida como un puñetazo brutal. No son capaces de oír su sonido, pero la cabeza entre las manos se giran nerviosamente en todas direcciones tratando de averiguar quién o qué les ha golpeado. Aislados del mundo normal y activo, los heartbeaters se sorprendieron al comprobar que esta nueva oscuridad en la que vivían ya tenía otros habitantes. Habitantes que se convirtieron en sus devotos protectores y aliados, sordomudos, autistas, idiotas, retrasados, esquizofrénicos o simplemente locos de atar. Todos ellos les reconocieron de inmediato como camaradas. Los heartbeaters excesivos sufren una alteración de la percepción parecida a la producida por la esquizofrenia. La capacidad de razonamiento decrece o se deforma, la percepción del yo se desdibuja y aparecen profundos desórdenes de conducta, alucinaciones y delirios. Un deseo intenso de comunicarse con los otros es característico de esta fase, como si esa fuera la única posibilidad de salida de tan tristes circunstancias.
En algunos casos, estas alucinaciones adquieren tintes de pesadilla, probablemente como consecuencia de la disociación entre cuerpo y mente. Muchos heartbeaters aseguran haberse sentido como si mi cerebro viviera fuera de mí. Uno de ellos contaba: podía ver mis propias ideas cayendo del cielo como grandes cubos transparentes, enormes, tan inmensos que tenía que rodearlos para poder seguir andando. Una de las alucinaciones más habituales entre ellos es la separación absoluta de la mente y el cuerpo. perciben su cuerpo como extraño, demasiado grande o demasiado pequeño para ajustarse a sus cabezas. En cierto sentido, han conseguido la sabiduría perfecta, superado el miedo más antiguo, el miedo a la muerte. Escuchan sus propios latidos como si, de detenerse el corazón, pudieran finalmente dejar de escucharlo y empezar a hacer otra cosa, liberados del cansado oficio de vivir. Para ellos, no hay diferencia entre el pensar y el hacer, las palabras y las cosas. El cerebro es literalmente un generador de realidades y sus recuerdos, de nuevo, literalmente, viven con ellos, están continuamente presentes, sucediendo una y otra vez, habitaciones vacías, alucinadamente atestadas de todos los muertos y vivos que conocieron o aún conocen.
La creencia generalizada era que con este sonido que parecía sacado del alma humana, se podían alcanzar finalmente las metas de la cultura del háztelo tú mismo. Ya no se trataba de hacer solamente tu propia música, tu propia televisión, tu propia radio, cine. Se trataba de hacer tu propia realidad. Y la paradoja era que una juventud que parecía hecha de ruido se hubiera convertido absolutamente a esta religión hecha de silencio.
Un sonido violento, si se repite regularmente durante un tiempo lo suficientemente largo, acaba por ser percibido como silencio. La reacción natural al silencio absoluto o a un patrón idéntico de sonido repetido sin fin es la de intentar compensar este vacío experimentado por uno de los sentidos, intensificando anormalmente lo percibido por el resto de ellos. Alucinaciones. Una mujer seriamente trastornada por un zumbido continuo en el oído se curó al mudarse cerca de una fábrica textil. El ruido era insoportable, pero la mujer era feliz allí. Cualquier ruido puede llegar a tolerarse, salvo los que se producen dentro de nosotros mismos. Ruido blanco. Equipos de investigadores han descubierto que la gente que debe trabajar en los llamados edificios inteligentes, completamente aislados del exterior, generando su propio aire y luz, acabaría volviéndose loca habitando ese silencio. La falta de estímulos aurales exteriores nos deja a merced de nuestro propio sonido. La saliva al pasar por la garganta, el latido del corazón, los rugidos del estómago, el silbido del oído. El sonido del yo produce locura. De modo que los investigadores inventaron el ruido blanco. Un continuo zumbido de fondo, lo suficientemente audible para escapar a la locura, lo suficientemente débil para poder tolerarlo. Tras un periodo largo de privación sensorial absoluta, falto de estímulos o monótona repetición de los mismos, un estímulo normal puede ser causa de un pánico incontrolable. Esta es la razón por la cual para muchos heartbeaters no es posible volver al mundo sonoro normal.
Los heartbeaters excesivos no pueden soportar ningún sonido exterior. Tanto es así que la palabra más amable es sentida como un puñetazo brutal. No son capaces de oír su sonido, pero la cabeza entre las manos se giran nerviosamente en todas direcciones tratando de averiguar quién o qué les ha golpeado. Aislados del mundo normal y activo, los heartbeaters se sorprendieron al comprobar que esta nueva oscuridad en la que vivían ya tenía otros habitantes. Habitantes que se convirtieron en sus devotos protectores y aliados. Sordomudos, autistas, idiotas, retrasados, esquizofrénicos o simplemente locos de ataque. Todos ellos les reconocieron de inmediato como camaradas.
El heartbeating recompensa de inmediato. Sus primeros efectos son un sentimiento intenso de pertenecer, de ser parte de algo, y aunque pudiera sonar tonto, una convicción absoluta de estar vivo. Oscuros garitos y oscuros e inmensos sótanos, lugares de encuentro para una sociedad secreta con su propio lenguaje y sus propios códigos de conducta. Al haberse originado entre la juventud más canalla, no era sino lógico que pronto se estableciera una relación entre el heartbeat y el baile. Inmediatamente los DJ incorporaron a su repertorio números basados en el sonido del corazón. Pero además era muy normal el ver en las pistas de baile Heartbeaters bailando simultáneamente al ritmo de sus auriculares y al de la música que salía de los grandes altavoces. Las constantes pulsaciones rítmicas inducían un estado de trance que era difícil detener. Cuando los garitos cerraban, la fiesta seguía en la calle, silenciosa salvo para los auriculados jóvenes. En una ocasión en que la policía intentaba dispersar a la masa bailona, los agentes observaron sorprendidos que el sonido de sus propias sirenas parecía excitar a un baile aún más salvaje y que cada frase pronunciada en el megáfono era inmediatamente coreada eufóricamente por los enfebrecidos danzantes. Esta confusión en la interpretación de signos no era sino el prólogo a la alucinación general que seguía. En un principio, el pánico moral que la sociedad sentía ante este nuevo fenómeno no parecía ser sino otra condena envidiosa del libertinaje juvenil, otro ritual para protegerse del anticonformismo y la libertad de la adolescencia. El heartbeat, aparentemente acomunicativo y autista por naturaleza, generó paradójicamente una poderosísima imagen de identidad, creencia y sentido. Una entidad casi física que se extendía más allá de los grupos de jóvenes practicantes. Aunque todo el mundo sabía que algo estaba pasando, nadie parecía capaz de definir esta nueva conciencia colectiva. Puesto que sus efectos eran tan personales, no existía realmente una creencia común, o al menos no era expresada verbalmente. Todo lo que había eran breves cabeceos de reconocimiento entre árbitros.
Una exposición prolongada al sonido del corazón lleva al abandono del lenguaje verbal. Al no oír ni su propia voz ni la voz de otros, los heartbeaters acaban fiándose más de un lenguaje no verbal, un lenguaje que pueden ver y, por lo tanto, controlar. Los heartbeaters aprenden a representar la diversidad del mundo por medio de su propio cuerpo. Utilizan posturas corporales extrañas y otras caricaturas no verbales tales como muecas, con una apariencia tan grotesca para aquellos ajenos a este lenguaje que la gente comienza a considerarles como idiotas, cuando no locos peligrosos, parias o adictos infectos y contagiosos. El heartbeat sigue el ciclo habitual en cualquier adicción. Los recién llegados viven una especie de luna de miel. Se sienten bendecidos, elegidos y tienen la absoluta necesidad de convertir a otros al nuevo credo. Al cabo de un año, esa excitación comienza a apagarse. Al no encontrar más lo que antes sentían, la mayor parte de los heartbeaters comienzan a excederse y rechazan cualquier sonido que no sea su íntima percusión. Este abuso conlleva múltiples consecuencias físicas y psicológicas. Son muy pocos los que pueden volver a la realidad sonora normal, confusa, arrítmica.
Los heartbeaters excesivos sufren una alteración de la percepción parecida a la producida por la esquizofrenia. La capacidad de razonamiento decrece o se deforma, la percepción del yo se desdibuja y aparecen profundos desórdenes de conducta, alucinaciones y delirios. Un deseo intenso de comunicarse con los otros es característico de esta fase, como si esa fuera la única posibilidad de salida de tan tristes circunstancias.
En algunos casos, estas alucinaciones adquieren tintes de pesadilla, probablemente como consecuencia de la disociación entre cuerpo y mente. Muchos heartbeaters aseguran haberse sentido como si mi cerebro viviera fuera de mí. Uno de ellos contaba: podía ver mis propias ideas cayendo del cielo como grandes cubos transparentes, enormes, tan inmensos que tenía que rodearlos para poder seguir andando. Una de las alucinaciones más habituales entre ellos es la separación absoluta de la mente y el cuerpo. Perciben su cuerpo como extraño, demasiado grande o demasiado pequeño para ajustarse a sus cabezas. En cierto sentido, han conseguido la sabiduría perfecta, superado el miedo más antiguo, el miedo a la muerte. escuchan sus propios latidos como si, de detenerse el corazón, pudieran finalmente dejar de escucharlo y empezar a hacer otra cosa, liberados del cansado oficio de vivir. Teniendo, en tantos sentidos, un trasfondo religioso, el deseo profundo de todo Herbiter es presenciar la propia muerte, esto es, escuchar el ultimísimo latido de su corazón. Viendo la devoción que muchos de ellos ponen en la escucha, deben esperar que esto ocurra en cualquier momento.
Ramla es un proyecto de Juan Jesús Torres.